Radio Praga Noticias.
La República Checa ya tiene nuevo gobierno. La oposición de derecha no dará el voto de confianza al nuevo gobierno. Copa Davis, Verdic se incorpora al equipo checo de cara a la batalla contra Holanda. El presidente checo Miloš Zeman ha nombrado este miércoles al nuevo gobierno, integrado por el Partido Socialdemócrata, el Movimiento ANO y el Democristiano Partido Popular. La República Checa estrena gabinete de gobierno tras 95 días después de las elecciones anticipadas efectuadas en octubre pasado. Tras el nombramiento, los ministros recién nombrados asistieron a la primera reunión del gobierno. Los partidos de derecha en la oposición, el Partido Cívico Democrático y Top 09, han demostrado su satisfacción porque Chequia vuelva a tener un gobierno de tipo político y no de tecnócratas como hasta ahora. Sin embargo, han asegurado que no le darán su voto de confianza en el Parlamento. De acuerdo con el nuevo líder de los cívico-demócratas, Petr Fiala, la coalición de socialdemócratas, democristianos y ANO no tiene un concepto claro de por dónde debe ir el país. Advirtió que en su programa ofrecen un generoso estado social y, por el otro lado, ahorros, pero no son capaces de decir de dónde van a ahorrar. Los hospitales checos carecen de suficientes donantes de órganos, lo que está limitando el número de trasplantes de urgencia que se están realizando, según informa la agencia HTK. De acuerdo con la Clínica de Problemas Cardíacos del Hospital IKEM de Praga, esto se debe a que los hospitales no tienen suficiente presupuesto para mantener en la plantilla a especialistas que se dediquen a negociar las donaciones con las familias de los potenciales donantes. De acuerdo con la ley checa, es el deber de los médicos el tratar el tema con los familiares, y estos a menudo no tienen el tiempo y el espacio para dedicarse a esta tarea. El año pasado el IKEM realizó 50 trasplantes de corazón y hay otros 114 en la lista de espera. La República Checa está por debajo de la media europea en donaciones, con 19 órganos donados por cada millón de habitantes. Croacia encabeza la lista con 36 donantes por millón. El presidente armenio Serzh Sargsyan inició este miércoles una visita de Estado a la República Checa, invitado por su homólogo checo Miloš Zeman. El presidente Sargsyan tomó parte el primer día de su estancia en conversaciones con altos funcionarios checos y el jueves por la noche asistirá a una cena de Estado en el Castillo de Praga. Los dos jefes de Estado discutirán las relaciones bilaterales y las oportunidades de negocio e inversión. El presidente armenio visitó por última vez la capital checa en 2009, cuando se celebró en Praga una cumbre de la Unión Europea sobre el proyecto de Partenariado Oriental. El tercer productor de automóviles de la República Checa, TPCA, ha declarado unos beneficios de más de 6,3 millones de euros en 2013, lo que supone un 13% menos que en el año anterior. TPCA es el producto de la colaboración entre la japonesa Toyota y la francesa Peugeot Citroën. La compañía está atravesando además un momento conflictivo con sus trabajadores en torno a la negociación del nuevo contrato colectivo. Mientras que los empleados piden un 12% de aumento de sueldo, los directivos están dispuestos a ofrecer solo un 2,2%. Tomáš Verdych se incorporó este martes a los entrenamientos del equipo checo de cara a la batalla contra Holanda en la primera ronda de la Copa Davis, que se disputará entre este viernes y domingo en la ciudad de Ostrava. El mejor tenista checo disfrutó de un día de ocio más con respecto a sus compañeros debido a su reciente éxito logrado en el Abierto de Australia, en el que llegó hasta las semifinales. El número 7 mundial integra el equipo checo junto a Radek Štěpánek, Lukáš Rosol y Jiří Veselý. Este jueves se esperan en Chequia cielos cubiertos. Las temperaturas bajarán hasta los 5 grados bajo cero en algunos puntos del país. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. A través del presente programa les acompañará desde los micrófonos Ivana Vonderkova. El presidente de la República, Miloš Zeman, nombró al nuevo gobierno checo. En el zoológico de Pilsen habrá una nueva exposición que familiarizará a los visitantes con los viajes de los checos Jiří Hanzelka y Miroslav Zikmund por el mundo. El tenista checo Tomáš Verdych anunció que se retiraba temporalmente de la Copa Davis para dedicarse por completo a su trayectoria individual. Estos son los temas que abordaremos a continuación con más detalle. En la emisión incluiremos también el espacio regular de los miércoles sobre temas culturales, en el que esta vez hablaremos de una exposición en Praga sobre la nueva ola eslovaca de fotografía. Esperamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía. La República Checa ya tiene gobierno. El nuevo primer ministro Bohuslav Sobotka presentó al presidente de la República, Miloš Zeman, a los miembros de su gabinete. En una ceremonia oficial en el Castillo de Praga, el mandatario ratificó a los 17 nuevos ministros nominados. Les informa Freddy Valverde.
El primer ministro Bohuslav Sobotka tuvo que esperar 95 días para poder llevar las riendas del gobierno checo. Es la primera vez en la historia del país que el nuevo jefe del Ejecutivo se viera obligado a esperar más de 3 meses para gobernar después de las elecciones. Durante el acto de inauguración del nuevo gabinete, el presidente de la República, Miloš Zeman, criticó fallos en la carta de presentación de los ministros que le envió el jefe del gobierno, como por ejemplo una equivocación de nombres o de carteras. En su alocución, el mandatario pidió a los líderes de las 3 formaciones que integran el nuevo gobierno de coalición que presten especial atención a la ley del servicio civil.
Estoy convencido que esta coalición de gobierno es la única vía posible en la situación actual y le deseo mucho éxito. Aprovecho la oportunidad para dirigirme a los líderes de los 3 partidos de la coalición e instarles a que incluyan entre sus prioridades la aprobación y aplicación de la ley del servicio civil. Solo con ayuda de esa normativa llegaremos a deshacernos de los arribistas políticos que tratan de expulsar del servicio público a verdaderos especialistas. Solo así lograremos lo que ya han alcanzado en otros países, gracias a la función de secretario de Estado. Y ustedes saben bien que la República Checa es el único país de la Unión Europea que hasta el presente no dispone de una ley del servicio civil.
El nuevo primer ministro Bohuslav Sobotka agradeció al mandatario la aprobación y nombramiento de su gabinete y se comprometió a devolver al país la estabilidad política, social y económica.
Quiero agradecerle por haber nombrado al gobierno de la República Checa. Estoy convencido que este gabinete le asegurará al país crecimiento económico, prosperidad y también la estabilidad necesaria. Nuestro objetivo es llevar a cabo una política social justa y orientarnos al buen funcionamiento del país. Queremos tener un Estado efectivo y transparente.
Bohuslav Sobotka llega al gobierno después de que su formación, el Partido Socialdemócrata, ganara las elecciones generales anticipadas de octubre. 7 años después de administraciones dirigidas por el conservador Partido Cívico Democrático, la izquierda llega al poder, apuntalada por el movimiento ANO del magnate Andrei Babish y del democristiano Partido Popular. Para la socialdemocracia, las últimas elecciones le reservaron una buena cosecha. Ganaron los comicios regionales, dominan el Senado, su líder es el jefe del gobierno y en la Cámara de Diputados, con sus aliados de coalición, reúnen 111 de los 200 escaños. Además de la contienda política con sus rivales del Partido Cívico Democrático, Sobotka tiene que repeler las arremetidas del presidente de la República, Miloš Zeman, con el que persiste un ajuste de cuentas político. El nombramiento del nuevo gobierno representa una buena señal de cara a la nación y a nivel internacional, ya que es una muestra de estabilidad política en el país.
En el jardín zoológico de la ciudad de Pilsen, en Bohemia Occidental, comenzó la realización de un proyecto que supone la creación de una nueva exposición dedicada a los viajeros checos Jiří Hanzelka y Miroslav Zikmund. En los años 50 y 60, estos 2 inseparables amigos recorrieron en un automóvil Tatra 5 continentes y sus vivencias las compartieron con los ciudadanos a través de exposiciones, documentales y libros. El popular viajero checo Miroslav Zikmund, quien el 14 de febrero cumplirá 95 años de edad, se encuentra de visita en estos días en su ciudad natal de Pilsen. Además de compartir con los ciudadanos sus recuerdos de los viajes realizados con su colega y amigo Jiří Hanzelka a mediados del siglo XX a un sinnúmero de países del mundo, colocó este miércoles la primera piedra de una nueva exposición que surgirá en el Jardín Zoológico de la ciudad. La muestra interactiva permanente, que se denominará «Las huellas del hombre en la naturaleza», incluirá fotografías, documentos y objetos reunidos por Zikmund y Hanzelka en sus viajes. Estará instalada en la primera planta del edificio de entrada al zoológico y, según afirma Zikmund, su surgimiento es resultado de una idea espontánea, es una mera casualidad, al igual que suele ocurrir en el caso de los sucesos más importantes de nuestras vidas.
Toda nuestra vida es una mera suma de casualidades, comenzando con nuestro nacimiento, que se puede considerar un hecho casual, al igual que el matrimonio de nuestros padres. Dos personas se conocieron casualmente, se casaron y tuvieron un hijo. También nosotros llegamos a conocer a nuestra futura pareja por casualidad. No sabemos por qué el destino lo quiso así. Y esa casualidad nos acompaña a lo largo de toda la vida.
Zygmunt afirma que los objetos que se podrán ver en la exposición en el zoológico de Pilsen también fueron reunidos casualmente, o sea, gracias a la amistad que entablaron Zygmunt y Hanselka y al anhelo de ambos de conocer las costumbres y tradiciones de los habitantes de tierras lejanas. Algunos de los artículos serán expuestos por primera vez. Además, a partir de marzo, en el Parque Smetanovi Sadi de Pilsen será instalada una serie de fotografías de gran formato que también acercarán al público a algunos lugares visitados por los viajeros checos. Miroslav Zygmunt y Jiří Hanselka se conocieron en 1938 en Praga, en la escalera de la Escuela Superior de Economía. Descubrieron que tenían semejantes aficiones y anhelos y acordaron que al terminar los estudios partirían de viaje por el mundo, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y su primer viaje pudieron realizarlo hasta en 1947. En un automóvil Tatra 87 recorrieron entonces África y América Latina. En 1959 viajaron a Oriente Próximo, la India, Nepal, Sumatra, Bali, Japón y la Unión Soviética y regresaron en 1964. La posterior invasión a Checoslovaquia de las tropas soviéticas puso fin a los viajes de Zygmunt y Hanselka. Cuando después de los cambios democráticos en el país en 1989 quisieron salir de nuevo, se le impidió la enfermedad de Jiří Hanselka, quien falleció en febrero de 2003. Su colega y amigo de toda la vida, Miroslav Zygmunt, sigue activo a sus casi 95 años y dispuesto a compartir las vivencias de sus viajes con alumnos en escuelas y demás personas que quieran conocerlas. Tomáš Berdych anunció su retirada temporal de la Copa Davis. El número 7 mundial todavía ayudará al equipo checo en la primera ronda del torneo contra Holanda, que se efectuará entre viernes y domingo en la ciudad de Ostrava, pero después se concentrará plenamente en su trayectoria individual. Más detalles con Román Casado.
Tomáš Berdych es uno de los artífices clave de los éxitos checos alcanzados en la Copa Davis en los últimos años. El mejor tenista del país ayudó notablemente al cuadro nacional a alzar la ensaladera en 2012 y 2013. Por otro lado, el reciente semifinalista en el Abierto de Australia sueña con lograr su primer título Grand Slam y decidió dar prioridad a su carrera individual a expensas del torneo por equipos más prestigiosos, según dijo.
Quiero probar el cambio, a ver si tendrá un efecto positivo, si aprovecho eficazmente esas semanas que de otra forma dedicaría a la Copa Davis. Espero que sí, que eso me ayude a progresar y lograr mejores resultados.
Sin Berdych, el equipo checo de tenis perderá una gran parte de su fuerza. El número 7 mundial ganaba puntos importantes tanto en individuales como en dobles. Junto a Radek Štěpánek ganó 14 de los 15 dobles disputados en la Copa Davis. Pero al ver su nombre dos veces grabado en la ensaladera, Berdych ahora desea conquistar otra meta, un título Grand Slam, al que se acercó más en 2010, cuando pasó a la final del Wimbledon, en la que no pudo con el español Rafael Nadal. La verdad es que Berdych, como único de los 10 mejores jugadores del ranking mundial, juega la Copa Davis regularmente. En vista de los muchos años que dediqué a la Copa Davis y tras ganar dos ensaladeras, creo que llegó el momento de mejorar mi carrera individual. Este torneo me quita más tiempo que la semana anterior a cada contienda. Después hay que contar con otra semana que necesito para recuperarme, porque estoy agotado y no puedo volver enseguida al ritmo de los torneos. Ese tiempo me falta después, señaló Berdych. Sin embargo, el número uno checo no vaciló en ir a la ciudad de Ostrava para jugar contra Holanda. Es que jugamos en casa y quiero prolongar nuestra serie de imbatibilidad en 10 partidos, aclaró Berdych. Con él, los checos son claros favoritos del encuentro contra Holanda, cuya mejor raqueta, Robin Haase, ocupa el lugar 46 del ranking mundial.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para los oyentes de España y América Latina. La cultura checa. La recién abierta Casa de la Fotografía ofrece una retrospectiva sobre la llamada Nueva Ola Eslovaca de Fotografía, una corriente que tuvo como epicentro la Academia de Cine de Praga y que significó para la fotografía checa la llegada de elementos postmodernos al octavo arte. Más con Carlos Ferrer.
La llamada Nueva Ola Eslovaca de Fotografía no nació al otro lado del Danubio, sino curiosamente en la capital checa. Los artistas que le dieron forma en los años 80 fueron 8 estudiantes eslovacos de la Cátedra de Fotografía de la FAMU, la Academia de Cine de Praga, y de hecho la mayoría viven hasta hoy día en esta ciudad o se encuentran de alguna forma estrechamente unidos a la escena checa. Se trata en concreto de Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miroš Volík, Kamil Varga, Peter Žubník y el ya fallecido Jano Pavlík. No es extraño, por tanto, que la recién inaugurada Casa de la Fotografía, de la Galería de la Ciudad de Praga, dedique su primera exposición a esta corriente al mismo tiempo nacional y extranjera. Aunque la mayoría de estos fotógrafos sigue trabajando y exponiendo en la actualidad, el proyecto se concentra especialmente en sus obras más tempranas, es decir, en las realizadas en la década de los 80, y se hallan lógicamente relacionadas con su periodo estudiantil. La exposición hace énfasis sobre todo en imágenes que no fueron exhibidas en su día o solo de forma marginal, como explica una de las comisarias de la exposición, Lucie Fischerova.
Nuestro objetivo era investigar los archivos y recorrer los años 80, que era el periodo en el que se formó la nueva ola. Nos pareció fascinante, ya que pudimos ver los principios de la tendencia que acabaría desarrollándose en los años 90, aunque ya de otra manera. Descubrimos muchas fotografías que no habían sido nunca expuestas, pero que ya anuncian el principio de algo. Se trata de piezas que no fueron creadas para ninguna muestra, sino que eran más bien reacciones a ejercicios que tenían que hacer para clase o las típicas bromas de estudiantes.
Justamente es este periodo inicial el menos conocido de la ola y ni siquiera existía esta designación como tal, como explica el otro comisario, Tomás Pospiech.
Para nosotros resultó extraño que el concepto que se utilizaba en los años 90, que era una etiqueta muy conocida para designar a estos 8 autores, surgió entre los años 80 y 90, y la expresión exacta de Nueva Ola Eslovaca no surgió hasta 1990, cuando Ana Fárová en el catálogo de la exposición Positivita usó el concepto tal como lo conocemos actualmente.
Positivita použila termín Slovenská nová vlna, jak jej známe dnes.
También se trata de la primera vez en la que todos estos autores exponen a la vez y además como exponentes del movimiento de la nueva ola eslovaca, lo que permite al visitante disfrutar de una visión de conjunto. La FAMU era en los años 70 y 80 la única universidad de Europa Central que contemplaba la fotografía en su programa, por lo que no resulta extraño que servirá de escenario para la formación de una corriente artística eslovaca. Lo que llama la atención, sin embargo, es que esta nueva ola permaneciera al margen de la tradición de la fotografía checa y que creciera en los jardines de la FAMU como una planta más bien exótica. A pesar de tratarse de un grupo no organizado, sin un programa claro, los jóvenes eslovacos consiguieron mantener cierta unidad estilística y un lenguaje visual único que además supuso una de las primeras expresiones de la fotografía posmoderna en Checoslovaquia. Los trabajos de la nueva ola se caracterizan por la representación imaginativa de la realidad, las escenificaciones, el uso de metáforas, la creación de escenas narrativas, el eclecticismo tecnológico y la destrucción de todas las fronteras entre géneros. Al mismo tiempo, sus obras se ven impregnadas de una melancolía latente, cierta intranquilidad visual y un gran ansia de comunicar, a veces enmascarada en forma de ligereza o trivialidad. Las fotografías reunidas en la Casa de la Fotografía están agrupadas en 7 secciones temáticas, como explica Fischerova.
El primer capítulo es la prehistoria, que presenta los trabajos iniciales, uno por cada autor. Cada foto viene acompañada de la explicación del fotógrafo, que cuenta su historia y significado. Después está la categoría retrato y autorretrato, que está dedicada a los rostros de los representantes de la nueva ola eslovaca. Es interesante que estos fotógrafos estudiaban, vivían y trabajaban juntos en espacios compartidos, así que es lógico que se usaran unos a otros como modelos.
A continuación, el público puede contemplar 3 secciones dedicadas al cuerpo humano, como prosigue Fischerova.
El primero de estos capítulos se llama Límites del espacio. El cuerpo es comprendido como un elemento que conforma espacios interiores y a la vez como un cuerpo vivo que trata de escapar de estos espacios. Aparecen tematizadas ventanas, alambradas, vallas que el ser humano debe superar. La segunda categoría trata sobre el dolor y es muy interesante la existencia de motivos presente en todos los autores, que es el cable eléctrico, la silla eléctrica, la corriente, el interruptor y también las armas y el cuchillo, o las cintas aislantes que los autores se pegan al cuerpo, a la boca, por ejemplo. Todo se relaciona con el dolor, la angustia, pero que en algunos lugares se convierten en placer.
El último departamento, dedicado al cuerpo, reúne fotografías de temática erótica, en el caso de la nueva ola siempre con un toque irónico y juguetón. La siguiente sala está reservada a máscaras y escenarios, en la que los autores exploran las posibilidades de fotografiar objetos, a menudo con una intención narrativa, explica Fischerova.
Se trata de historias que los autores desarrollan con espíritu teatral. En esta sección llama la atención la colección de Miroš Volík, Mi vida de hombre, que trata de un hombre que, por así decirlo, pasea por la vida. Švolík escenifica pequeños personajes que sitúa en el suelo y fotografía desde arriba, un estilo que después sería muy característico de él.
El último espacio tiene como tema central la oscuridad, concluye Fischerova.
La noche y la oscuridad habla sobre ese espacio temporal en el que suceden cosas que van más allá de nuestro poder y de la oscuridad como fondo en el que los autores pueden poner a prueba su imaginación. En el caso concreto de Kamil Varga, tenemos muestras del uso de la luminografía, donde la oscuridad es un elemento absolutamente básico.
La exposición permanecerá abierta hasta el 16 de marzo en la Casa de la Fotografía de la Galería de la Ciudad de Praga. Como complemento, los organizadores ofrecen talleres creativos los fines de semana y visitas guiadas de carácter interactivo.
Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Ivana Bonderková les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz. Allí encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta entonces.